tremenda invitación. Pero quiero empezar, hermano, diciéndoles algo que a mí me gustó muchísimo y se los voy a vender al costo. Hubo un accidente trágico, trágico. Todas las personas que iban dentro del carro murieron. El papá, la mamá, los hijos. Pero iba en el carro un mono. Y el mono no murió. Llegó la policía allí. Y el mono empezó a brincar y a brincar como que le quería decir algo a la policía. Pero ustedes saben que los monos no hablan. Aunque hay mucha gente por ahí que hace un montón de monería y habla, ¿verdad? Entonces, pues, le hacía al policía así, y lo tocaba y lo empujaba, y como que quería decirle algo, y le dijo, mono, ¿tú quieres hablar? Y el mono le dijo con la cabeza que sí. Y entonces le dijo, ¿qué hacía el papá? Recuerde que estaba el papá, la mamá y los hijos. ¿Qué hacía el papá? Y el mono hizo, ¡ah, estaban tomando! Y el mono le dijo, ¿y qué hacía la mamá? ¡Ah, estaba peleando y hablando! ¡Ah, mono! ¿Y qué hacían los hijos? ¡Peleando, sí! Peleando. Ay, gracias, mono, por la información que tú me has dado. Y el mono seguía tocándolo. Entonces le dice, ay, sí, mono, perdóname. Mono, ¿y qué tú hacías? Manejando. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en eso, usted no le va a poner la vida suya en la mano de un mono que esté manejando. ¿Dónde usted tiene puesta su vida? ¿La tiene puesta en Cristo Jesús? Esto es importante que lo entendamos. Nuestra vida tenemos que tener cuidado. ¿Quién está haciendo énfasis en su vida? Si no es Cristo, hay algo malo. Está el mono bien. Está el mono manejando, ¿verdad? Así que pensemos en eso. Y como resultado a eso, pues tenemos un mensaje que se llama tremenda invitación. Tremenda invitación. Y yo quiero decirle que hay diferentes tipos de invitaciones. Algunas no nos gustan, otras nos gusta muchísimo. Por ejemplo, si lo invitan a usted a comer, usted no lo dice de mal humor, sí voy. No, usted dice, voy. ¿Verdad? Y la mujer le dice, oh, ¿qué es mi mamá hoy? Y usted con la muela de atrás le dice, sí, coño, vamos. ¿Verdad? O sea, hay diferentes tipos de invitaciones. Ahora, el Señor tiene una invitación para todos nosotros y se encuentra en Romanos 3:23, una invitación muy buena. Y todos necesitamos esta invitación, la cual Gloria le va a dar lectura. Romanos 3:23.
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Todos están. Así que con esta condición, ahora va a venir la invitación, hermano. Y óigala bien, primero está la condición, ahora viene la invitación. Y la invitación vamos a verla en tres pasos. Oiga esto, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que aquel que esté destituido de la gloria de Dios quiere decir que no está gozando de la salvación. Entonces yo quiero que veamos unos puntos clave. Por ejemplo, Juan 14:6, Jesucristo dice: porque yo soy, la gloria lo va a leer.
Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
O sea, él lanza algo que es importante. Dice: yo soy la puerta, tienen que entrar por mí. Yo soy el camino, yo soy la vida. Pero les voy a decir una cosa: a Dios nadie puede ir si no es por mí. Entonces, si usted quiere ir a Dios, aquí viene la invitación para aquellos que están perdidos. Si usted quiere ir a Dios, vamos a buscar en nuestra Biblia Lucas 9:23. Hermano, Lucas 9:23. Y mire cómo dice Lucas 9:23. Lo tienen todos. Yo nunca los había visto buscar la Biblia tan rápido.
Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
O sea, él nos invita a tres cosas importantes. Nos invita primeramente a que nos neguemos a nosotros mismos. Segundo, a que tomemos la cruz. Y tercero, a que le sigamos, ¿verdad? O sea, es una invitación también. El Señor, entre otras cosas, hace invitaciones al descanso. Por ejemplo, en Mateo 11:28, todos lo conocemos también. Mateo 11:28.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Esa le gusta a todo el mundo, porque nos invita a descansar. Pero la otra que leímos anteriormente nos invita a morir. Amén. Dice, nos invita a negarnos a nosotros mismos, nos invita a tomar la cruz. Y nos invita a seguirla a Él. Estamos hablando, hermano, de una invitación diferente. Esta se conoce como una invitación al discipulado. El discipulado es duro. Por eso es que nosotros estamos enseñando el discipulado. Porque tenemos que aprender como discípulos qué es lo que el Maestro quiere enseñarnos. Qué es lo que le hace falta. Y nosotros como discípulos tenemos que aprender cuál es el propósito de Dios, por qué nos quiere enseñar. Y hay una razón, y es porque Él quiere que seamos salvos. ¿Quién estuvo en la escuela aquí? Todos, ¿verdad? Una de las cosas que menos le gustaba a usted era cuando le daban tareas, cuando le daban asignaciones. Usted quería irse a jugar, pero tenía que quedarse en su casa a hacer ¿qué? Las tareas. A Luisa le gustaba hacer las tareas. Pero a la mayoría de los muchachos no les gusta hacer las tareas. Les gusta irse a jugar y todas estas cosas, ¿verdad? Así que es una invitación que el Señor hace. A descansar, hace una invitación a morir. Esto es una invitación al discipulado, una invitación diferente, una invitación al sufrimiento, a la autonegación. La primera parte de esta invitación nos dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pastor, ¿qué es negarse a sí mismo? Mire, yo le voy a decir algo. Negarse a sí mismo es algo bien, bien difícil de aceptar. Porque Nos gusta ser importante. A todos aquí nos gusta ser importante. Así cuando nos tenemos que negar a nosotros mismos, quiere decir que alguien ahora va a ser importante en nuestras vidas. Nosotros pasamos a un segundo o tercer lugar. Hay alguien que es más importante en nuestras vidas y ese alguien es Jesucristo. Jesucristo. Así que tenemos que empezarnos a negar nosotros mismos, hermanos, y darle a Cristo el primer lugar. Si usted quiere ser cristiano, fíjese como dice la palabra nos identifica como cristiano. Cristiano es uno que sigue a Cristo, es uno que le ha dado el primer lugar a Cristo. Amén. Y esto sigue, hermano. Tenemos que negarnos. Nos gusta hacer lo más importante, es algo que no es fácil de aceptar. Pero mire lo que dice la Biblia en Mateo 6:33. Para que usted vea cómo hay que darle el primer lugar a Cristo.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Ya yo no soy el importante. Ahora lo importante para mí es Cristo. Y yo tengo que empezar a buscar el reino de Dios. Buscad primeramente. Fíjense, no dice segundo, no dice tercero. Dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que las demás cosas nos sean añadidas. ¿Pero qué empezamos a buscar nosotros? Las añadiduras. ¿Qué me puede dar el Señor a mí? Yo oro para que me sane, yo oro para que me dé esto, yo oro para que me aumenten el salario, yo oro para que me dé un trabajo nuevo, yo oro para que... Y empezamos a pedirle a Dios, pero se nos ha olvidado la parte que nosotros tenemos que darle al Señor, y es nuestra vida. Nuestra vida, negarse uno mismo y depender de Dios. Cuando uno empieza a depender de Dios, la vida cristiana coge un sabor diferente. En tu corazón hay deseos de leer la palabra. Todas las cosas que Gloria decía esta mañana, deseos de ayudar a la gente, deseos de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y pensar, si a Cristo le gusta, a mí me gusta. Si a Cristo no le gusta, a mí no me gusta. Entonces ya Edwin Cortés baja a una segunda posición, tercera posición. Pero hoy en día, esto no se está viendo. Yo he visto a veces que anuncian a los predicadores y dicen, y ahora el gran predicador internacional que ha predicado delante de 100,000 personas, que ha hecho, entonces... Hermano, si usted va a anunciar un predicador, usted dígale, y aquí está el predicador del gran Cristo, del gran Dios, el grande en la iglesia, es Dios, no es el predicador. ¿Por qué, hermano? Porque todavía no hemos muerto al yo. Tenemos que entregarle nuestra vida al Señor y decir, Señor, quítame y ponte tú como primero en mi vida. Fíjese, busque todas las cosas que usted pone primero que a Dios. A veces ponemos el trabajo primero que a Dios, ponemos los hijos primero que a Dios, ponemos tantas cosas primero que a Dios. ¿Y cómo usted cree que Dios se sienta? Mira lo que yo hice por ellos y mira cómo me rechazan. Si nos sobra tiempo, vamos a la iglesia. Si nos sobra dinero, diezmamos. Si nos sobra alguien que con quien hablar, buscamos por ahí. Mira, hermano, y si le estamos al final y al cabo, le estamos dando las sobras a Dios. Dios no quiere sobra. Dios dio lo mejor que tenía. Dios dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por ti, por mí, en la cruz del Calvario. Tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Y nosotros a veces, hermano, la manera de vivir, yo pienso que no es digna para servir a un Dios tan grande. No estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. No estamos dispuestos a reconocer la grandeza de Dios. A veces tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿quién ocupa el primer lugar en mi vida? Póngase a pensar bien con el tiempo, póngase a pensar bien con el dinero, póngase a pensar bien. Esta mañana hablábamos, gloria a Dios, y mire, hermano, nosotros vemos grupos de personas que no son evangélicos. Los vemos tocando en las casas los sábados, los domingos. Tienen con toda su familia bien vestido. ¿Quién los ha visto? A veces vemos a otros en bicicleta que no saben hablar ni el idioma. Yo recuerdo en mi país cuando iban estos muchachos jóvenes en bicicleta, casa por casa, hermano, dando de su tiempo. ¿Cierto o no es cierto? Y nosotros, de concierto en concierto, de concierto en concierto, de actividades en actividades, y hemos puesto a Jesucristo en último lugar. Cristo viene pronto. Y cuando venga, hermano, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Si Cristo no es el primero en tu vida, cuídate. Es tiempo de que la iglesia empiece otra vez a buscar y a poner a Cristo el primero en nuestras vidas. ¿Quién te da a ti la salud? Cristo. ¿Quién te ha dado el trabajo? Cristo. ¿Quién te ha dado la esposa o el esposo que tienes? Cristo. ¿Quién te ha dado los hijos que tú tienes? Cristo. Entonces todo lo que nos ha dado el Señor lo ponemos como excusa para no servirle al Señor. Muy pocas veces les damos gracias a Dios, porque nosotros pensamos que nosotros somos los primeros y que Cristo tiene que servirnos a nosotros. Estamos equivocados, hermano. El grande en la iglesia no es el pastor, no es la denominación. El grande en la iglesia se llama Cristo Jesús o Jesucristo, el que tomó el lugar que nos correspondía a nosotros, el que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. En otras palabras, hermano, que tenemos que empezar a negarnos. Es un reto a una rendición total. Es un reto a que pongamos prioridades en nuestra vida. El que no tiene prioridades en su vida no sabe bregar con el dinero. A veces cobra y paga lo que no es, y cuando viene a pagar lo que tiene que pagar no tiene dinero. No tiene prioridades con su tiempo, lo emplea donde no es y siempre dice, nunca tengo tiempo para hacer esto. ¿Quién ha oído eso? No tienen tiempo para hacer las cosas y no tienen dinero para pagar las cosas porque no tienen prioridades en su vida. Nunca han economizado porque no tienen prioridades en su vida. Somos a veces cristianos carnales porque no tenemos prioridades en nuestra vida, porque Jesucristo no es el primero en nuestra vida. Porque no queremos negarnos a nosotros mismos pensando que los grandes aquí somos nosotros, que si no estamos nosotros no hay iglesia. No, hermano, si no está Cristo no hay iglesia. El importante, el grande en la iglesia se llama Jesucristo, hermano, Jesucristo. Pero entonces dice otra cosa: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La segunda invitación que el Señor nos hace es: toma tu cruz. Toma tu cruz. Hermano, cuando usted ve la cruz o veía a alguien con una cruz en los tiempos de Jesucristo, la cruz habla de muerte. Todo el que cargaba una cruz iba a morir. Tenía seguro. Y hoy nosotros no queremos morir. Sin embargo, nosotros hemos cambiado lo de tomar tu cruz. A veces uno tiene que ir a, ay, tengo que ir en casa de la mamá de mi esposa. ¿Qué cruz? ¿Quién ha oído eso? ¿Qué cruz? Ay, tengo que andar con el cuñado mío. ¿Qué cruz me ha tocado? Eso no son cruces, hermano. La cruz, cuando usted ve una cruz, significa que usted va a morir. Y el Señor dice: toma tu cruz. ¿Cómo pretendemos nacer de nuevo si no morimos? ¿Cómo vamos a decir que somos nuevas criaturas en Cristo si no hemos muerto al yo, si no hemos muerto a las cosas? Hermano, estamos hablando de cosas porque las oímos, pero no porque las vivimos. No porque las vivimos, hermano. La cruz habla de muerte. Todo el que cargaba una cruz iba a ser crucificado y después cementerio con él. No podemos tener una vida nueva, hermanos. Recuerde esto: no hay vida nueva si no morimos a la vieja vida. Si no morimos a la vieja vida, por eso la Biblia dice: el que mentía, ya no mienta más. El que robaba, ya no roba más. El que se emborrachaba, ya no se emborracha más. El que adulteraba, ya no adultere más. ¿Por qué? Porque murió. Y ahora somos una nueva criatura en Cristo y no practicamos las cosas que hacíamos antes. Yo sí me pongo a mí de ejemplo. Porque si pongo a Gloria, cuando llegue a casa me sale caro. Yo era músico desde chiquito. Esa era mi pasión, tocar, tocar, tocar. A mí me gustaba tocar, hermano, la trompeta. Yo a veces la cogía por la mañana y estaba practicando, practicando. Y después a tocar. Y para mí era lo primero. Yo dije: yo nunca dejaré de ser músico. Yo siempre voy a ser músico. Y no hay nada ni nadie que me haga dejar la música. Mire, hermano, el día que me convertí, hace 40 años, ahora en agosto, van a ser 41 años. 41 años, 40, bueno, por ahí, sí, 41 años. Van a ser lo primero que yo hice. Yo dije: no toco más para el mundo. No toco más para el mundo. Y mi trompeta, si toca ahora, toca para Dios. ¿Quién me oyó? Yo conozco un muchacho que tocaba trompeta también, se llamaba Maelo. Mael era hermano de Jeñito. El que conoce aquí Jeñito de Puerto Rico sabe quién era Jeñito, Maelo. Maelo se convirtió. Él tocaba con Richie Ray. Él se convirtió y cogió y dijo, lo quiero bautizar. Hermano, que se convierte y quiere bautizarse rápido. Es el primer acto de obediencia que Dios pide. Entonces, pues, cuando lo fueron a bautizar, dijeron, maestro, vente que vas a pasar a las aguas. Y él dijo, pero es un momentito, que yo quiero que mi trompeta se bautice conmigo. Yo quiero que mi trompeta, de hoy en adelante, sea una trompeta cristiana también. Y se bautizó con la trompeta. Y cuando salió así, salió con la trompeta. Y él tiene un retrato que cuando entraba a su casa, lo que usted veía era Maelo con la trompeta saliendo del agua. El bautismo es lo que nos va a pasar en nuestra vida. El bautismo es que en nuestra vida, cuando bajamos al agua, quiere decir que hemos muerto y nos están enterrando. Cuando salimos afuera, quiere decir que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas. Por eso usted ve cristianos hoy en día, que hoy los ve arriba, mañana los ve abajo. Hoy están que se comen desesperados, al otro día están esmongados, no oran, no leen la palabra. Hermano, si usted no se alimenta, ¿qué le pasa? Se muere. ¿Cuál es el alimento del cristiano? La palabra de Dios, leer la Biblia, hablar con Dios, oración. Pero mire, yo conozco cristianos que siempre están peor de lo que estaban antes. ¿Cómo están? Ay, man. Si me pongo una fábrica de sombreros, la gente sale sin oreja. Y siempre quejándose. Hermano, el cristiano no se debe quejar, debe darle gracias a Dios por quién es él ahora. Y Dios no nos ha dicho que todos los días nos va a caer bien. Van a haber días difíciles en nuestra vida, pero estamos agarrados de Dios. Estamos agarrados de Dios y no hay nada ni nadie que me separe de Cristo. Pero tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, tenemos que congregarnos, tenemos que cumplir con Dios. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Amén. Los conciertos, la gente de concierto y concierto, usted no se alimenta de concierto y concierto, hermano. Lo que hacen ahora es darle dinero a la gente, porque ahora ya no hay cantantes, ahora hay artistas cristianos. La Biblia dice que hay adoradores. Pero volvemos a lo de ahorita, negate a sí mismo, y nadie se quiere negar. Piensan que la vida que tienen es suficientemente buena. Yo soy bueno. Yo no le hago daño a nadie. ¿Quién ha escuchado esa palabra? Yo soy bueno, yo no le hago nada. Es más, yo sí puedo ayudar. Ayudo. Eso no es, hermano. La Biblia dice que esto no es por obra, para que nadie se gloríe. La gloria del cristiano es Jesucristo y lo que hizo en la cruz del Calvario, que murió por ti y por mí, tomó el lugar que nos correspondía a nosotros y Él llevó en la cruz del Calvario la muerte. ¿Está usted agradecido de eso? Si usted está agradecido de eso, usted va a vivir la vida que a Dios le agrada. Tomar la cruz implica un rendimiento total, un rendimiento al yo. Hay un texto que está en Gálatas 2:20, que ustedes se lo deben saber de memoria, Gloria lo va a leer, pero dice como ella lo va a leer. Gálatas 2:20.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Oiga, léelo otra vez. Oiga, léelo despacio, como si estuviera en un funeral.
Con Cristo estoy juntamente crucificado.
Esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Quiere decir que cuando viene, conocemos a Cristo, lo primero que viene es la muerte al yo. Nueva criatura. Gloria a Dios.
Y ya no vivo yo.
Ya no vivo yo. ¿Por qué?
Mas vive Cristo
en mí. Porque ahora vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne.
Y lo que estoy haciendo todos los días.
Lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
Lo vivo porque tengo fe en el Hijo de Dios. Porque tengo fe en el Hijo de Dios. Porque tengo fe en lo que hizo en la cruz del Calvario. Porque tomó mi lugar. Porque me hace una invitación que vaya a Él. Porque la vida está en Él.
El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Tomó mi lugar. Si usted ha leído las 10 vírgenes, que están en el capítulo 25 de Mateo, habla de 10 vírgenes. Había 10 prudentes, y si las otras, habían 10, 5 prudentes. Si las otras 5 no eran prudentes, ¿qué eran? Imprudentes. ¿Verdad? Dice que las 10 se durmieron. Las 10 se durmieron. Pero cuando llegó el Señor, habían 5 que tenían la lámpara llena de aceite. Estaban llenas del Espíritu Santo. Vivían para Dios. Caminaban con Dios. Le daban la gloria a Dios en todo lo que hacían. Y habían 5 que querían vivir conforme al mundo. Y ni tonta ni perezosa le dijeron, mira, se nos acabó el aceite, danos el tuyo. Así es el mundo, hermano. Quiere que uno también le dé el aceite de uno. Quiere que uno ore y ellos, ora por mí que estoy mal. Ponte a orar tú también. ¿Cierto o no es cierto? ¿Quién ora por sí mismo aquí? Tenemos que orar, Señor, mira mi vida. Yo quiero agradarte. Yo quiero vivir para ti. Lléname de ti cada momento. Hemos pensado hoy en día, hermanos, que la Biblia es como un club, como una fraternidad o una sororidad. Que la Biblia, no, hermano, el ser cristiano conlleva una vida nueva. No un cambio, no, una vida nueva, porque morimos y estamos de nuevo. No es un cambio. Ay, mira el cambio. No. Dios no cambia a nadie. Dios transforma a las personas. Dios hace vidas nuevas. Aunque cantamos a veces, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Pero lo que ha habido es una transformación. Una transformación. Ya yo no soy el Erwin. Cuentan de un personaje muy conocido que en su vida mundana tuvo relaciones con una mujer y tuvo un hijo. Después se convirtió y nunca dejó de pasarle al niño, nunca se preocupó por el niño en todo, hermano. Y un día la mujer lo vio y lo llamó. ¡Mira! ¿Cómo está? Y él empezó a correr. Entonces ya le dijo, espérame. Y él le dijo, no, es que el que tú conociste ya yo no soy, yo soy otro, le dijo. Y yo no quiero volver a las cosas que yo hacía antes. Porque yo le voy a decir una cosa, hay una señora que constantemente está tocando a las puertas de su mente, que constantemente está tocando a las puertas de su corazón, y se llama la señora tentación, que quiere que nosotros volvamos otra vez a como éramos antes, pecadores, a servirle al mundo, a arrodillarnos ante los Baales. Pero cuando venga la tentación a tocar usted, a su corazón, usted le va a decir, ¿cómo le va a decir? Aquí no, aquí Dios no es Cristo. Mi corazón es del Señor. Mi corazón contento está, mi corazón contento está porque el Señor ya me salvó. Oh, qué feliz se siente el alma con Jesús, con la paz que ningún otro puede dar. Oh, qué feliz se siente el alma con Jesús, con la paz que ningún otro puede dar. Gloria a Dios. ¿Quién aquí está contento? Amén. ¿Quién está contento? Todo el mundo está contento. Amén. Esto es lo que tenemos que estar contentos. Contento, hermano. Yo he visto gente que se mete a políticos y dan la vida por la política. Hay personas que creen en el comunismo y dan la vida por el comunismo. Dan la vida por el socialismo. Pero nosotros los cristianos venimos a la iglesia y no pasa nada. No damos nada. Lo que queremos es, ¿qué queremos, mira? Y después nos quejamos. Ay, yo creo que el Señor no me quiere. Ay, yo creo que el Señor no está conmigo. Ay, yo. Entonces viene la queja. Entonces ya usted no puede alabar a Dios porque en su vida no hay gozo. Y entonces la alabanza se convierte en quejabanza. Y usted se va de rodillas a quejarse. No voy a preguntar a quién le pasa algo. Y sí, bueno, lo voy a preguntar. ¿A quién le pasa algo? Eso mismo. Se sientan. Ay, Señor, mira cómo estoy. Mira el dolor que tengo aquí. Ay, Señor, mira los zapatos que me compré ayer. Ya me quedan chiquitos porque tengo los pies hinchados. Ay, Señor. Ay, Señor. Y entonces vamos a orar a darle gracias al Señor. Y lo que hacemos es quejarnos. Y el Señor dice, ponme otro disco. Cambia el tema. ¿Quién aquí cuando se arrodilla le dice, Señor, gracias? Gracias. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por todo lo que me das. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero no, nos vamos de rodillas a quejarnos, hermano. ¿Quién se va a seguir quejando? Yo espero que más nadie se queje, que de ahora en adelante le demos gloria a Dios por todo. Por gloria a Dios por todo. Había una señora que le decían en la iglesia gloria a Dios, porque ella decía, ¿cómo estás? Gloria a Dios, bien. Comiste, gloria a Dios, comí bien. Todo lo que le preguntaban, ella contestaba con gloria a Dios. Y usted sabe cómo son la gente, especialmente los hispanos, pues le pusieron un nombre, gloria a Dios. Y un día se enteraron que gloria a Dios estaba cortando una carne, hermano, y se llevó un dedo. Seco. Y dijeron, vamos a ver lo que va a decir gloria a Dios cuando venga a la iglesia hoy. Y todo el mundo esperaba que gloria a Dios entrara por las puertas. Y entró gloria a Dios con su esparadrapo y su todas esas cosas aquí entró. Y le dijeron, ¿quiere decir una palabrita? Y él dijo, ay sí, quiero decir una palabrita. Antes tenía 5 dedos en esta mano y cortando la carne me corté un dedo. Pero gloria a Dios, me quedan 4. Gloria a Dios, me quedan 4. Amén. Esto es lo que está buscando el Señor. Que quitemos la quejabanza, que tengamos alabanza, que busquemos su rostro, que Él sea el primero en nuestras vidas. Que Él sea el primero en nuestras vidas, hermano. Yo una vez leí un anuncio de Canon y decía, we're not second to anyone, algo así decía. Y yo dije, wow, así es el Señor, Él no es segundo. Él siempre es el primero. siempre es el primero. Siempre es el primero, no se olvide. Usted no es el primero. A lo mejor es el primero en la lista para quejarse, como en la tienda hay una lista para que usted vaya a devoluciones y quejas. Eso no lo hay. Nosotros es acción de gracia, a darle gracia. Y me falta una parte. Hermano, sígueme. Sígueme. A mi país llevaron, a Puerto Rico llevaron un programa de inglés que se llamaba Follow Me. Yo no sé quiénes se acuerdan de él. Y había un cómico que decía, ah, yo estoy estudiando inglés con Sigue Me. Y él le llamaba Sigue Me. Pues eso es lo que Dios quiere, que le sigamos, que tomemos nuestra cruz, que le sigamos a Él. Porque después que vamos a morir al mundo, tenemos que seguir a nuestro Dios en la vida. Así que sígueme. Oiga esto, hermano. No todo el mundo puede seguir al Señor. Solo los salvados pueden seguir al Señor. ¿Quién sabía eso? Solamente los que son salvos, solamente los que han nacido de nuevo, solamente aquellos que le han dicho al que no, al pecado. Que cuando el pecado viene le dicen, aquí no hay lugar para ti. Amén. Así que tenemos que seguir solamente a aquellos que son salvos, los que son salvados por la sangre que Jesucristo dio en la cruz del Calvario. Eso podemos seguir a Jesucristo. Eso podemos seguir a Jesucristo. Él nos da la fuerza y la fe para los momentos difíciles, que sepamos que si Jesucristo sufrió en la cruz hasta la muerte, nosotros como hijos de Dios también vamos a sufrir. Yo les voy a decir una cosa, servirle a Dios no hay cosa más preciosa, más linda, que más llene el corazón, el espíritu, que servirle a Dios. Pero hermano, no es fácil. No es fácil. No es fácil. Pero es posible. Hay un himno, una canción que dice que todo es posible si puedes creer. ¿Quién la ha escuchado? Todo es posible si puedes creer. Todo es posible. Además, hermano, una vez que nosotros nos convertimos al Señor, nuestra ciudadanía cambia. ¿Quién sabía eso? Si usted era ecuatoriano, ahora es ciudadano del cielo. Si usted era colombiana, ahora es ciudadana del cielo. Si el hermano Chávez Maduro era venezolano, ahora es ciudadano del cielo. ¿Ah? Gloria a Dios. Entonces, nuestra ciudadanía está allá arriba. Por eso la Biblia dice que mientras estemos aquí, ¿somos qué? Peregrinos y extranjeros, porque esta no es nuestra morada. Nuestra morada está en los cielos con el Señor. ¿Quién sabía eso? ¿Quién sabía eso? No es aquí. Si usted piensa que es aquí, hermano, dele cuerda al reloj, porque se le fue la hora. Tenemos que empezar a entender las cosas del Señor. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? ¿Qué quiere el Señor que yo haga? ¿Qué quiere el Señor que yo haga? Pregúntele. Y Él habla, pastor, mire, que sí habla. Además, la Biblia habla, hermano, lea la Biblia. Lea la Biblia. Pero, pastor, hay alguna gente que está cansado, que está... Pero la Biblia dice que todo aquel que esté trabajado y cargado, venga a mí, que yo le voy a dar descanso. Hay un descanso espiritual en el Señor. Amén. Y a veces necesitamos ese descanso del Señor en nuestras vidas, hermano. Sígueme. ¿Estás tú dispuesto a seguir a Cristo? Sígueme. Sígueme, no lo posponga. No lo postergues, hermano. ¿Cuántas personas han tenido que dar su vida como Él la dio? Porque aman al Señor. Hay un alemán que estuvo en los tiempos de Hitler, se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Y le prohibieron que predicara a Cristo. Y él dijo, si yo no predico a Cristo, me muero. Y murió. Mataron por Cristo. Tocó vivir en uno de los régimen más difícil. Más difícil, hermano. Esto es el verdadero discipulado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todo lo que yo tengo es del Señor. Porque todo lo que yo tengo, el Señor me lo ha dado. Amén. Hay gente que le dice, hombres que dicen, Señor, dame una esposa buena, Señor, dame una esposa buena. Y no esperan el tiempo de Dios. Y se casan. Y después dice, Señor, la mujer que me diste, no. Yo no espero el tiempo de Dios. ¿Quién dijo eso? La mujer que me diste. ¿Quién dijo eso? Ahora. Yo me lo imagino, ¿quién pecó? Y ellos, tú y tú, tú, los dos haciéndose así, señalándose el uno al otro. Pero qué bueno. Qué bueno que hemos muerto al mundo y a las cosas del mundo y ahora tenemos nueva vida en Cristo Jesús y que estamos siguiendo al Señor. Que estamos siguiendo al Señor. Aceptar esta invitación, hermano, hace que la vida sea digna de vivirse. Una vida victoriosa, una vida que podíamos cantar. A mí me gusta relacionar los coritos con la predicación. Ese que dice, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo, me sigo gozando, te diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Amén. Yo me gozo lunes. ¿Quién aquí se goza lunes? ¿Quién aquí se goza martes? ¿Quién se goza miércoles? ¿Quién se goza jueves? ¿Quién se goza viernes? ¿Quién se goza sábado? ¿Quién se goza domingo? Gloria a Dios. Y si hay alguien que no se goce todos esos días, vamos a orar por usted. Amén, gloria a Dios. No aceptar esta invitación trae malas consecuencias. Vamos a ver lo que dice Marcos 8, 36 y 37.
Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
¿De qué aprovechará el hombre si es en todas las cosas que hace le va bien, tiene un buen trabajo, tiene un buen sueldo, tiene reconocimiento, se cree que es más grande que el enanito tuntún? Pero si no tiene al Señor, hermano, ¿De qué vale? ¿Quién sabía que esta vida se acaba para nosotros? ¿Quién sabía? Dice la Biblia que la vida es de 70 años y lo más robusto. Yo voy a tener que ponerme a engordar para llegar a los 80. Y lo más robusto es 80 años, ¿verdad? O sea, no, Dios no nos puso aquí como Gloria dijo esta mañana, para ser tiestos, hermano. Dios nos puso aquí con un propósito, para que fuéramos luz en medio de las tinieblas. ¿Estás siendo luz tú en medio de las tinieblas? ¿Estás siguiendo tú a Cristo? ¿Ve la gente a Cristo en ti? Si la gente no ve a Cristo en ti, hay algo malo con tu vida espiritual. Se acabó el bochinche, se acabó la crítica. No me diga eso, pastor. Pues se lo tengo que decir. Todas esas cosas se tienen que acabar. De ahora en adelante, Cristo, Cristo. Y yo pregunto, ¿habrá aquí alguien que no haya conocido a Cristo?